Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través de cualquiera de estas opciones. En la radio convencional 92.0 del dial, también en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase en directo a través de nuestras redes sociales, tanto en nuestra cuenta de Twitter, @DepCopeValencia, como en facebook.com/DeportesCopeValencia. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos, con hasta 4 focos informativos que marcan la actualidad a esta hora de la tarde en torno al Valencia Club de Fútbol. Ha hablado José Bordalás en la previa del choque del partidazo que mañana tendremos en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla, un partido del que estamos pendientes, entre otros nombres, de Daniel Bas. De nuevo hoy se ha ejercitado al margen de sus compañeros a la espera del segundo negativo en el test de antígenos. El futbolista danés es además uno de los protagonistas sin duda del mercado de entradas y salidas en el Valencia Club de Fútbol, cuyos dirigentes, encabezados por Anil Murti, han mantenido un cara a cara en el ayuntamiento de la ciudad con el alcalde Joan Ribó con motivo del nuevo estadio. Y hay noticia COPE. Una vez presentado el proyecto del nuevo estadio al presidente Ximo Puig y al alcalde Joan Ribó, el Valencia Club de Fútbol trabaja ya para realizar el registro de entrada a principios del mes de febrero. Es decir, en un par de semanas el Valencia podría presentar el registro de entrada. Además, muy satisfactorio el encuentro, ya no para el Valencia, sino para el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que, insisto, ha salido muy satisfecho del encuentro cara a cara con los dirigentes valencianistas. Enseguida aportamos más información y escuchamos a los protagonistas. Todo eso y mucho más durante la próxima media hora, sin dejar de lado la actualidad del Levante, que ya prepara la finalísima del sábado en el Ciutat frente al Cádiz, y la última hora de Valencia Basket, que con 5 casos positivos en su plantilla se ha marchado a Grecia para disputar mañana una nueva jornada de la Eurocup. Esto es Deportes COPE. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Arrancamos. De la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Empezamos por lo deportivo. Enseguida, insisto, conocemos todos los detalles del cara a cara que han mantenido este mediodía en el ayuntamiento de la ciudad Anil Murti, presidente del Valencia, y el alcalde Joan Ribó con motivo del nuevo estadio. Pero antes hablamos de fútbol porque mañana tenemos todo un Valencia-Sevilla en Mestalla con el mercado de fichajes como telón de fondo. Rafa Villarejo pendientes un día más de Carlos Soler y de Daniel Bas de cara a la convocatoria.
Sí, son buenas noticias las de Carlos Soler. Se lesionó el 5 de enero, han pasado solo 13 días. Tenía una lesión en el aductor. En principio, la estimación de los médicos hablaba entre 3 y 4 semanas, más 4 que 3, es decir, un mes de baja. Pero, insisto, después de 13 días se le ve muy bien. Ya lleva 2 días entrenando al mismo ritmo del resto del grupo. Y Bordalás no lo ha descartado en la rueda de prensa previo al partido para la convocatoria que dará mañana por la mañana, antes del partidazo a las 9:30 en Mestalla ante el Sevilla. Sin riesgos, evidentemente, sin precipitaciones, pero insisto, Soler está muy bien y podría ser la novedad en esa convocatoria. En todo caso, si no está ante el Sevilla, sería también buena noticia porque, insisto, aceleraría y anticiparía su regreso para el partidazo también del sábado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y de Daniel Bass seguimos pendiente de los test de antígeno. Esta mañana, ayer entrenaba al margen, recordarás que te contaba en la Ciudad Deportiva de Paterna junto a Manu Vallejo. Esta mañana, nuevo test de antígeno y ha vuelto a dar positivo. Así que tanto él como Elder Costa como Manu Vallejo han trabajado al margen. Curiosa la estampa, la imagen, porque apenas había, no sé qué decirte, 10 metros de distancia entre el grupo y los tres futbolistas que, insisto, han dado test positivo esta mañana en antígenos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Unos iban corriendo delante y los otros tres detrás, insisto, separados por tan solo 10 metros y eso sí, sin mascarilla, entrenando sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Respecto a lo deportivo, hablaremos de lo el resto. Bordalás no descarta a ninguno de estos tres futbolistas tampoco para la convocatoria de mañana para ese partido frente al Sevilla.
Ha sido protagonista, como en cada previa, José Bordalás ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que el técnico alicantino no ha querido contestar a nada que no tuviera que ver única y exclusivamente con el partido frente al Sevilla.
Si me permitís, por favor, hoy vamos a intentar hablar del partido que tenemos mañana. Prefiero, en estos momentos aparcar un poco el tema fichajes, otros temas que no nos desvíen la atención de la importancia que tiene el partido de mañana. Si me lo permitís, os lo pido, por favor, permitidme que prefiero, no hablar de todos esos temas, sinceramente. Es que no voy a hablar de ese tema, no hay ningún motivo y no podemos desviar la atención en aspectos que no dejan de ser importantes, pero que ahora mismo hay que aparcarlos. No le voy a contestar por lo que le he dicho a los compañeros. Ahora mismo no es el momento de hablar de esos temas. Permíteme que sea así, no puede ser de otra manera. No puedo contestarle. Pueden estar tranquilos, que me podrán preguntar dentro de poco por lo que ustedes quieran.
2:37 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Vámonos a la redacción del diario El País, Plaza Radio. Salva Folgado, ¿qué opinas, Salva, de la rueda de prensa? ¿Es una pose de Bordalás? ¿Le han dado un toque? ¿Piensas que no ha medido?
Más que una pose, yo creo que es un movimiento, digamos, táctico o estratégico de un entrenador que es bastante inteligente para moverse en rueda de prensa. Él ya le ha trasladado a la opinión pública que primero no se ha reunido todavía telemáticamente con Peter Lim, tal y como le habían prometido, para cerrar los fichajes en este mercado de invierno, y después ya ha retirado en diferentes ocasiones que necesita un central y uno o dos mediocentros y que todavía no los han traído. A partir de ahí, yo creo que ahora mismo va a adoptar una postura de calma, que será tensa entre bastidores hasta el momento en el que se cierren las puertas del mercado de invierno.
Gracias, Alba Folgado. La opinión desde la redacción del País y también de la redacción de Plaza Radio. Así ha querido despejar Bordalás las dudas sobre su estado de ánimo.
Soy el capitán, por decirlo de alguna manera, capitán del barco, capitán del equipo, y no me puedo permitir desviar mi atención. Yo estoy bien, me ven enfadado, estoy feliz, estoy contento, estoy bien. Estoy entrenando al Valencia, estoy trabajando en lo que me gusta y soy feliz.
30 segundos y hablamos del mercado de fichajes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragones especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Recuerdo que enseguida vamos a escuchar a Anil Murti, presidente del Valencia, y a Joan Ribó, el alcalde de la ciudad, después de la reunión que han mantenido Valencia y Ayuntamiento este mediodía con motivo del nuevo estadio. Ya adelanto que hay fechas, compromiso para reanudar las obras del nuevo estadio, también para su finalización y, por supuesto, lo que estaba pendiente, iniciar las obras del Polideportivo de Benicalap. Antes, Villarejo, a falta de que puedan llegar jugadores, seguimos muy atentos a Daniel Bass. Hoy Bordalás ha asegurado que cuenta con él.
Sí, más allá del mercado de invierno, más allá del 31 de enero, incluso pensando en el partido de mañana. No ha descartado, de hecho, ha confirmado que nadie del club le ha dicho que mañana, si está bien con el asunto del COVID, pueda contar con el futbolista en esa convocatoria. Tampoco ha querido entrar, como hemos escuchado, en una posible oferta superior, como contábamos el otro día, contaba Pedro Zamora, del Atlético de Madrid. En definitiva, que Bordalás no ve más allá en el asunto Daniel Bass y para él es, a todos los efectos, futbolista del Valencia.
Es jugador del Valencia y ahora mismo no pienso en otra posibilidad. Él ha estado entrenando con sus compañeros que han estado con COVID. Él lo ha pasado un poquito peor, sí que es verdad, porque está con mucha tos, está un poquito peor, pero bueno, ha entrenado estos dos días y ahora mismo no pensamos en otra posibilidad.
¿Habría algún inconveniente en que usted contara con Bass y que Bass jugara mañana con el Valencia Club de Fútbol?
No, ningún inconveniente.
¿Usted tiene la sensación de que si el Atlético de Madrid hace una apuesta mayor por Daniel Bass, Daniel Bass sale del Valencia Club de Fútbol?
No estoy pensando en ello.
Bueno, sigue el tira y afloja por ambas partes. En el Valencia Club de Fútbol a esta hora de la tarde aseguran que Daniel Bass es jugador del Valencia y que va a seguir en la entidad de Mestalla, mientras que por parte de los representantes del futbolista, como contaba Pedro Zamora a principios de esta semana, creen que el Atlético de Madrid puede mejorar la oferta y que el Valencia finalmente aceptará las condiciones para el traspaso del jugador danés. Lo que está claro es que el jugador acude diariamente a la Ciudad Deportiva de Paterna y que, como dice Villarejo, hoy, a falta del segundo negativo en el test de antígenos, se ha ejercitado con alguno de sus compañeros. En la rampa de salida sigue Manu Vallejo. De los que quedaban por marcharse, o por lo menos que tenían el cartel de transferibles, ya solo queda el futbolista gaditano, esperando a que cristalice alguna de las ofertas que tiene para salir. Según hemos sabido en COPE, el Valencia sigue apretando a sus agentes para que el futbolista se marche del Valencia Club de Fútbol y el chico se tiene que decidir. La oferta que dejaría dinero en el club, en torno a 2 millones de euros, y que le ofrece un buen contrato a Vallejo, es la de la Superliga China. De los clubes que se han interesado por el jugador en la Liga Española, no habría cantidad para el traspaso de Manu Vallejo del Valencia Club de Fútbol a un nuevo destino. Insisto, la que dejaría dinero a esta hora de la tarde en el club, en torno a 2 millones de euros y un buen contrato a Vallejo, es la de la Superliga China. Tal y como desvelamos en COPE, hoy cara a cara, Anil Murti, Joan Ribó.
No tienes lo que hay que tener para cumplir tus propósitos de año nuevo.
¿Que no? Y tú también lo tienes. Un centro Atalanta justo aquí, al lado de casa.
En Atalanta Sport Club Spa te será más fácil cumplir tus propósitos porque cuentas con el apoyo y la motivación de los mayores expertos en deporte y bienestar de Valencia. Una cuota, 3 centros para entrenar. Infórmate en cualquiera de nuestros 3 centros o en atalantaclub.com.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Reunión este mediodía, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Club de Fútbol. Tenemos novedades importantes, tenemos información y las voces de los protagonistas. Recuerdo la noticia con la que hemos abierto este programa una vez presentado el proyecto del nuevo estadio, tanto al presidente Ximo Puig a finales del mes de diciembre, como la reunión que se ha mantenido este mediodía con el alcalde de la ciudad, con Joan Ribó. El Valencia trabaja para realizar el registro de entrada a principios del mes de febrero. Esa es la noticia. Vamos con los detalles. Segarra, has estado siguiendo la información, empezando por la puesta en escena del club.
Sí, habían quedado a las 12 y a las 11:59 un gran vehículo. Solo los muy VIPs pueden llegar en coche ahora mismo a la puerta del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues bajaba de ese coche el presidente Anil Murti, que por cierto iba acompañado con un importante séquito de empleados, de trabajadores del Valencia, que han estado presentes en la reunión, desde la directora financiera Inma Ibáñez, pasando por Joy Lim, a Franco Segarra, director de innovación del Valencia, y a Christian Schneider, el director de operaciones y de logística. Por el otro lado, por el otro bando, es curioso, solo estaba el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, o sea que iban 6 por el costado del Valencia, 1 por el del Ayuntamiento. De manera muy amistosa, de manera muy cordial, se han saludado y han estado reunidos de manera, diría yo, que larga, por más de hora y media en uno de los salones de este Ayuntamiento de Valencia, las dos partes, el club y el propio Ayuntamiento de la ciudad.
Vamos con los detalles del proyecto. ¿Qué ha presentado Segarra al Valencia?
El Valencia ha vuelto a presentar un PowerPoint que nos dicen que es muy similar o prácticamente calcado al que ya mostraron el día de la reunión con el presidente Puig en el Palau de la Generalitat hace exactamente 21 días, el 28 de diciembre, pero eso sí, al menos hemos podido conocer algunos detalles ya más aproximados de lo que se pretende hacer con ese nuevo estadio. Por ejemplo, las cifras de que el aforo puede ser ampliable hasta los 62.000 espectadores, tal y como ha explicado el propio alcalde de la ciudad, y algo que le ha gustado mucho a Joan Ribó, el proyecto sostenible, un proyecto de sostenibilidad con placas fotovoltaicas en toda la cubierta del estadio. Son algunas de las novedades sobre las que ha querido incidir el propio alcalde de Valencia a la conclusión de esa reunión.
Me contaban algunos de los miembros que han estado presentes en esa reunión que describe Segarra en el Ayuntamiento de Valencia que una vez ha terminado la presentación del proyecto y se han levantado de la mesa, el alcalde Joan Ribó se ha acercado a los representantes del Valencia Club de Fútbol para felicitarles y decirles que así sí, que muy bien y que estaba muy satisfecho, como dice Segarra, con la presentación del proyecto y en lo que consta el proyecto del nuevo estadio presentado a las instituciones valencianas. Al término del mismo, caras de satisfacción en ambos bandos. Escuchamos las palabras del presidente del Valencia, Anil Murti.
Es una reunión muy positiva. Después de 2 reuniones con la Generalidad, hoy es un paso importante a presentar formalmente a la institución importante que es el Ayuntamiento el proyecto que tenemos.
Dicen que no quieren que el estadio sea low cost. ¿Usted qué piensa?
¿Qué es low cost para ti?
Bueno, por ejemplo, que sea de un aforo similar al estadio actual de Mestalla, que no vaya a mejorar mucho lo que ya existe.
Nadie me habla de un estadio low cost. Va a ser un estadio que va a dar mucha ilusión a mucha gente, mucha inversión en la ciudad. Va a ser algo diferente y algo atractivo.
La verdad es que es complicado hablar de un estadio low cost cuando ya se llevan invertidos casi 150 millones de euros y se esperan invertir casi otros 100 millones de euros más. Habrá que explicar lo que es un estadio low cost. Y atención a las palabras del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, al término de la reunión ante los medios de comunicación, porque ha hablado de plazos y de fechas concretas.
Jo crec que el 70.000 de cabuda no és un element fonamental. Han passat 10 anys i hi ha elements canviables, però sempre treballant per a millorar el camp. El camp nou ha de ser millor a tots els nivells que el camp vell, per dir-ho d'una manera molt gràfica i d'una manera molt clara. Però aquesta millora no té que ser una qüestió de més o menys cabuda només. Hi ha altres aspectes fonamentals.
Sí. Espera que m'ho he apuntat també.
En agost del 24, inauguració del nou Mestalla. Ese és el compromís.
Fechas para el comienzo de las obras del Polideportivo de Benicalap. Ha dicho el alcalde, junio de 2022, es decir, el próximo mes de junio se inician las obras para la construcción del pabellón polideportivo de Benicalap. Y la fecha para reiniciar las obras del nuevo estadio sería octubre de 2022, finalizando las obras, como ha dicho el alcalde, en agosto de 2024. Por cierto, Segarra, no ha estado presente la vicealcaldesa Sandra Gómez, tampoco ha estado el otro vicealcalde presente, pero por él nadie pregunta, que sí ha querido hablar con vosotros al término de la reunión.
Sí, es verdad. Dicen los que están acostumbrados a cubrir la información municipal que esto es algo habitual. A los que hacemos deporte, primero ya nos llama la atención que los protagonistas hablen tanto como hablan los políticos y segundo, que en algunos casos parece que se lleven la contraria, que es lo que ha pasado en la mañana de hoy en el ayuntamiento. Como decíamos al principio, ha estado solo Joan Ribó, que es miembro de Compromís, y no ha estado Sandra Gómez, miembro del Partido Socialista, en esa reunión y una de los altavoces más llamativos en esta polémica por el estadio. Pues bien, Sandra Gómez sí ha querido después dar su punto de vista, su opinión en torno a la reunión y al punto en el que nos encontramos ahora mismo en esta negociación, y ha explicado que en ningún caso ella o su grupo político va a permitir que el nuevo estadio sea más pequeño que el actual, es decir, que tenga una cabida menor a la que tiene el actual campo de Mestalla, que ella ha cifrado en 50.000 espectadores. Eso es lo que ha dicho Sandra Gómez, y que dice que de momento ni han presentado ni un plano, ni un proyecto, pero que ella personalmente tiene unas ganas tremendas de que comiencen las obras. Y ha querido reseñar, y esto es importante, que su posición es inamovible. El aforo lo quiero hoy, que no sea ampliable, porque no termina de fiarse de Meriton. Eso es más o menos, en resumen, Hugo, lo que ha venido a decir la vicealcaldesa del ayuntamiento, Sandra Gómez.
Enseguida lo debatimos todo, sé que tenéis ganas de hablar. Antes, noticias en el Levante y también en Valencia Basket.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
2:51 en el Levante. Zamora siguen preparando la gran cita del sábado en el Ciutat frente al Cádiz.
Sí, sin Bezo, que desde el pasado viernes está ausente del entrenamiento del equipo, y ayer el Levante comunicó que, precisamente desde el viernes, vaya curiosidad, hay un nuevo caso positivo de COVID. Haciendo cuentas, en principio, salvo complicación, el portugués podría estar en ese partidazo del sábado ante el Cádiz. Es importante, porque hay que recordar, Hugo, que Duarte y Mustafi están lesionados y que en el último partido Alessio jugó con tres atrás. Ahora solo tiene a Robert Pierre y a Sergio Postigo, así que habrá que estar pendiente de la evolución de Rubén Bezo. Y, por cierto, me acaba de llamar de COPE Tenerife nuestro compañero Cristian para contarme que el Tenerife es otro interesado en Dani Gómez. Hay que recordar que Dani Gómez hizo su mejor campaña en el fútbol profesional en la temporada 19-20 en el Tenerife, en segunda división. Marcó 9 goles en los 26 partidos que jugó como titular. Y me cuentan desde COPE Tenerife que es una de las peticiones del entrenador de cara a este mercado de invierno. Ya le he recordado yo, y ya lo saben los oyentes de COPE, que el Levante rechazó la propuesta hecha por el Huesca hace unos días de que Dani Gómez acabara en segunda división cedido la temporada.
Baloncesto, Segarra, Valencia Basket ya está en Grecia con un montón de bajas.
Sí, es tremendo que la Eurocup no permita la suspensión y la ACB sí, pero es lo que hay y hay que hacerse a la idea. Se disputa mañana la jornada décima de la Eurocup. Valencia Basket es tercero, su rival el Promiteas es noveno. Valencia Basket está viajando con 6 profesionales y 5 canteranos. Toby, Dimitrijevic, Van Rossum, Hermansson, Puerto y Laveiri, recién salido del COVID, pueden jugar, se han tenido que quedar confinados Rivero, Dublevic, Prepelic, Pradilla y Xavi López Aróstegui, además del lesionado Víctor Claver. Así que de esta manera tan contundente, dice Joan Peñarroya, se presenta el partido de mañana.
Nos encontramos ante un equipo que en el último mes de competición ha jugado un partido, que ganaron, y entonces pues en el último mes la verdad es que los hemos visto competir muy poco. Pero todo viene determinado evidentemente por el número de bajas con el que afrontamos este partido y con la situación pues un poco dantesca con la que vamos a jugar al campo de Prometeas.
Contada la información, abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Seis para las tres. Seguimos en directo en Deportes COPE Valencia con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción. Y con Javi García, los mandos técnicos. No sé si preguntaros por lo de Bordalás. o por el asunto del ayuntamiento y la reunión con el Valencia Club de Fútbol, porque me ha dado la sensación, después de tantas flechas cruzadas, que el rostro y las palabras del alcalde Joan Ribó denotan que ahora sí el Valencia y las instituciones van de la mano por un bien común, que es reanudar y finalizar las obras del nuevo estadio.
Él estaba muy satisfecho, yo que he estado cerca de él se le notaba, a pesar de la mascarilla, que estaba, no sé si decir feliz, radiante, pero al menos sí optimista con que de manera definitiva parece, siempre ponemos todos los condicionantes previos, que esta es la de verdad. A mí me ha llamado mucho, muchísimo la atención que haya sido el alcalde, no sé si esto estaba pactado, entiendo que si estaba pactado es lo mejor que puede haber pasado y que no haya sido fruto de la casualidad, que el alcalde haya ido a la carpeta que llevaba entre manos para abrirla y ver exactamente las fechas a las que se había comprometido el Valencia, la de junio de este año para el inicio de las obras de Benicalap, del Polideportivo, octubre el inicio de las obras del estadio y agosto del 24 la inauguración oficial del nuevo estadio. Me ha llamado la atención que haya sido el alcalde y no haya sido el presidente del Valencia, que ha comparecido previamente a Joan Ribó, el que las haya dicho. También cabe la interpretación, no sé si es ser quizá demasiado mal pensado, que el alcalde las haya dicho y las haya reiterado con la idea de meterle un poquito más de presión al Valencia y que no piensen que da igual agosto que octubre.
Yo entiendo todas las dudas, los condicionantes, pero con todos los respetos a los apocalípticos, hoy es un buen día para el Valencia. Insisto, seguramente con todas las dudas y manteniendo, pero ayer, por eso me sorprendía, y lo hablábamos en los lunes al bar, la declaración del presidente Ximo Puig, porque yo no entendía que, habiendo una reunión tan importante como la de hoy, ayer se expresase en esos términos el presidente de la Generalitat, porque hoy se han presentado hechos y no palabras, si atiendo a lo que ha dicho el alcalde, que entiendo que Joan Ribó dirá lo que ha visto tal cual y así ha demostrado su satisfacción. Y a partir de ahí, pues cosas como la ridiculez, con todos los respetos dicho esto, de lo que ha dicho la vicealcaldesa Sandra Gómez, de hacer un estadio mejor del que hay, hombre, no he visto que un estadio nuevo sea peor que uno viejo en la vida, eso no lo he visto en ninguna parte.
Yo creo ella que hacía incidencia obvias... al aforo, ¿eh? Al aforo.
Sí, sí, sí.
Y el alcalde justo a lo contrario. El alcalde ha dicho que no era lo más importante.
Claro, porque entre otras cosas, si yo no estoy equivocado, ¿el estadio de quién es? ¿Del Valencia o de la ciudad? Es del Valencia, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, sí. El propietario dirá lo que quiere hacer. ¿Cómo quieres que sean las ventanas?
No,
si
pero con PVC... ellos
tienen algo que decir.
No. Si está por escrito, sí. Si no está por escrito, y esto no es de ahora, esto debe ser de cuando se firmó la ATE.
Entiendo que entonces
debería de haber un mínimo de aforo es por escrito en esas premisas, ¿no? En aquel momento. Yo no lo tengo la información, me da la sensación de que hablan un poco así a la ligera, porque yo tengo la sensación de que eso no está por escrito. Si no, no habría más que atender a lo escrito, a la información, a lo pactado, y decir, oiga, le dijimos entonces que el mínimo eran 52, de ahí no tienen que bajar. Yo no les escucho hablar en esos términos tan aseverándolo.
Yo no sé de qué te sorprendes, Rafa, porque creo que
desde el club me dicen que no está por escrito.
Claro que no.
Se ha cambiado el aforo, ha cambiado, vamos, radicalmente desde el inicio hasta ahora. Fíjate, si hemos ido reduciendo asientos.
Yo quiero recalcar dos cosas muy rápidas. La información que hemos contado, la noticia abriendo el programa, el Valencia, después de las reuniones con las instituciones, habla de el registro de entrada para principios del mes de febrero. Es el siguiente paso a dar y muy importante. Y dos, recalcar lo que me destacaban de puertas hacia adentro, de cómo ha salido de la reunión el alcalde Joan Ribó, asegurándole a los representantes del Valencia Club de Fútbol, muy bien, así sí, así sí. Insisto. Buenas intenciones, pero ahora con negro sobre blanco, con proyecto y lo ha descrito Segarra, cómo ha salido el alcalde ante los medios para contar con todo lujo de detalles, que le había gustado el plan sostenible con el techo, con el tema fotovoltaico y demás, el anillo para el ocio.
A mí me da la sensación que, oye, piano, piano, con reservas, pero de momento son pasos hacia adelante.
Fíjate, para mí lo más importante es que sean 45, 48 o 55.000, no me importa tanto, que se llene y que la gente vuelva a conectar con el equipo, que es algo que está casi demasiado lejos en los últimos tiempos. Si el Valencia logra volver a conectar con su gente, volver a llevar a la gente al campo, ¿qué más dará si son 45 o 53?
Llegamos a las 3 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices, adiós. Yeah.